Está usted escuchando
el taller bíblico en audio MP3.
Continuamos profundizando en el libro del Apocalipsis, este módulo número 13 titulado El Apocalipsis, la fuerza de los símbolos. Queridos amigos oyentes, es momento de que continuemos entonces en nuestro estudio. Los invitamos a abrir su Biblia, a tomar papel y lápiz para que realice las anotaciones de lo que usted considere más importante de aquello que compartimos a partir de este momento.
¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y para quién se escribió el Apocalipsis?
¿Y para quién se escribió el Apocalipsis?
Estas, estimado oyente, son preguntas de rigor que debemos plantearnos cuando realizamos el estudio de cualquier libro de la Sagrada Escritura, sobre todo si pretendemos hacerlo con la debida seriedad. De manera que también nosotros lo vamos a hacer, al menos de forma general, dado que el espacio en radio, como ustedes lo saben, es bastante corto. Aquí viene la primera pregunta y su debida respuesta.
¿Quién es el autor del Apocalipsis?
El autor, es decir, quien escribió el libro del Apocalipsis, se llama a sí mismo Juan, hermano y compañero en la persecución. Esto lo encontramos en el capítulo primero, versículo 9. Quizás, queridos amigos oyentes, no sea el autor del cuarto evangelio. Se discute mucho en torno a esto. Nosotros, apegados a un criterio más bien cauto, lo llamaremos Juan el Vidente, quien conoce de cerca la situación de las comunidades a las que les escribe. Y lo que queda claro es que este Juan el Vidente es compañero en los sufrimientos que pasan las comunidades cristianas de aquel tiempo, y por eso sus palabras de aliento tienen autoridad. Él está conviviendo en el mismo medio, en el mismo entorno, en las mismas situaciones.
¿Cuándo fue escrito el Apocalipsis? ¿Cuándo fue escrito el Apocalipsis?
El Apocalipsis se terminó de escribir cerca del año 100 después de Cristo. Debemos, por supuesto, aclarar y recordar a la amable audiencia que no existen fechas exactas a la hora de definir cuándo fue escrito un texto sagrado. Fue, sin embargo, eso sí lo podemos afirmar, un trabajo desarrollado en tres momentos, escrito en función de las necesidades de las comunidades cristianas de aquel tiempo. El primer momento se sitúa entre los años 64 al 68 después de Cristo. Y estamos hablando de un tiempo en el cual el emperador Nerón acusa del incendio de Roma a los cristianos y desata una persecución en su contra. A esto, por supuesto, se le debe sumar la caída de Jerusalén en manos de los romanos. Estos dos hechos generan crisis y desaliento en las comunidades cristianas, dado que éstas también estaban muy vinculadas con el mundo judío. En estas circunstancias, Juan, a quien dijimos que llamaremos el vidente, les escribe unas primeras palabras de aliento. El segundo momento se sitúa hacia el año 90 después de Cristo, cuando el emperador Domiciano volvió a perseguir a las comunidades, y otra vez Juan les escribe dándoles esperanza y les comunica esta vez la certeza de que el imperio está próximo a su fin. Finalmente, estimado hermano y hermana, algunos añadidos al libro del Apocalipsis se escribieron entre los años 95 y 100 después de Cristo. Particularmente estamos hablando de los tres primeros capítulos del libro, así como también de las recomendaciones finales que están ubicadas en el capítulo 22, versículos del 6 al 21.
¿Dónde fue escrito el Apocalipsis?
Fue escrito el Apocalipsis.
Juan, el vidente, nos dice que se encontraba desterrado en la isla de Patmos. Esto, insistimos, en el capítulo primero, versículo 9. Sin embargo, Juan tiene también como referente, a la hora de escribir su libro, a todo el imperio romano, pues las comunidades cristianas, por su afán evangelizador y por algunas persecuciones de los judíos, se habían dispersado o extendido por muchísimos lugares del imperio romano.
¿Para quién se escribió el Apocalipsis? ¿Para quién se escribió el Apocalipsis?
Para responder a esta inquietud debemos decir que en primera instancia el Apocalipsis está dirigido a siete comunidades de Asia Menor. Estas son las comunidades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea. Pero su mensaje en realidad está dirigido a todas las pequeñas comunidades cristianas que sufrían el rechazo y la exclusión por los poderes del Imperio Romano. Eran, por lo tanto, pequeñas comunidades que resistían con valor a ese rechazo, pero se les estaba agotando ciertamente la fuerza y necesitaban de palabras de aliento y de esperanza para caminar en fidelidad a Jesús.
¿Cuál es el mensaje central? ¿Cuál es el mensaje central?
El objetivo principal del libro es, como ya hemos dicho, brindarle esperanza al pueblo de Dios. El Apocalipsis quiere renovar las certezas de nuestra fe. ¿Cuáles son estas? Primero que nada, fe en Jesús. Jesús victorioso, muerto y resucitado, que lo presenta como el Hijo del Hombre, el Cordero sacrificado, pero que se mantiene en pie. La otra gran verdad para los cristianos en aquel tiempo y que se necesitaba afianzar, la fe en Dios, quien en el pasado actuó en favor del pueblo y que en el presente sigue actuando y en el futuro lo seguirá haciendo, porque Dios es el que era, el que es y el que será, el principio y el fin, el alfa y el omega. Una tercera verdad es la fe en que el triunfo del imperio no es para siempre. Precisamente porque solo Dios es para siempre y que, por tanto, al imperio le espera un juicio por parte de Dios. Y finalmente, la certeza o la fe en que el futuro será una nueva creación sin la presencia del mal. Con esta renovación de la fe, gracias al libro del Apocalipsis, las comunidades podían recuperar entonces su esperanza y luchar. Continuar luchando, porque a pesar del emperador, todo mañana para el cristiano es un día mejor.
¿Cuál es el orden del libro? ¿Cuál es el orden del libro?
El libro del Apocalipsis se parece a una casa museo llena de cuadros que comienza con una especie de un gran portón de entrada. Este portón de entrada está constituido por los tres primeros capítulos del libro. Luego se avanza y tenemos el primer cuarto dentro de este gran museo que aparece a nuestra vista copado de cuadros que nos recuerdan el éxodo antiguo y también un nuevo éxodo en el cual enmarca a la vida de las primeras comunidades cristianas. Este primer cuarto, esta primera sala del museo, está constituido por los capítulos del 4 al 11 del Apocalipsis. Pero hay una sala más, un segundo cuarto, que igualmente está lleno de cuadros, pero esta vez sobre los juicios de Dios al imperio. Estamos hablando de los capítulos del 12 hasta el 22 del libro del Apocalipsis. Y esta casa museo concluye con un patio trasero, un patio detrás de la casa, en donde están las recomendaciones finales para todo aquel que ha podido participar de las revelaciones de Juan el Vidente en el libro del Apocalipsis. Y bien, estimados oyentes, aunque apenas hemos dado unas cuantas pinceladas de lo que es el libro del Apocalipsis, estoy convencido de que a esta altura de nuestro estudio del libro del Apocalipsis, su criterio respecto a esta parte de la Sagrada Escritura ha cambiado completamente. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que ya no nos da miedo acercarnos a este libro? Por el contrario, debemos mostrarnos jubilosos y motivados para exclamar el poder de nuestro Dios. Por eso, los invitamos a escuchar nuestro tercer tema musical en este programa. Poderoso es el Señor, nos canta Kenny Rodríguez, tras lo cual tendremos la orientación de nuestros pastores.
Exaltaré la gloria del Señor. Exaltaré su majestad por siempre. Aplastó.
Poderoso, poderoso, poderoso es el Señor. Poderoso, poderoso, poderoso es el Señor.
Exaltaré
la gloria del Señor, que me escuchó y me libró de la muerte. Él es eternamente fiel, no hay nadie como Él. Su gran amor me acompaña donde voy. Su gran amor me acompaña donde voy.
Señor tu Dios poderoso, y refúgiate en Él, porque los que se refugian en el Señor Dios Todopoderoso están seguros por siempre.
La orientación de nuestros pastores.
Una vez más, contamos con la presencia del Padre Galo Robalino. Vamos a hablar, Padre, de la esperanza, porque el libro del Apocalipsis ha sido escrito para infundir esperanza en las primeras comunidades cristianas y también para quienes nos acercamos a sus páginas en el día de hoy. ¿Cuál es la importancia de la esperanza? Bienvenido.
Bueno, evidentemente en la vida del cristiano, la esperanza es uno de los elementos característicos. Es decir, no se puede vivir la fe sin tener la esperanza. De hecho, la fe es confiar en y esperar en. ¿No es cierto? Esto es. Y la esperanza siempre va a estar presente en el corazón del creyente. No se puede uno determinar o decir o definir como tal si efectivamente en su corazón no está la esperanza. Cristo para nosotros es nuestra esperanza, ¿no es cierto? Y esto es lo que de alguna manera en el libro del Apocalipsis vemos, ¿no es cierto? Por eso es un hermosísimo libro de esperanza, porque ahí realmente se condensa o se logra visualizar la victoria de Dios.
Y ciertamente, Padre, esta esperanza se pone siempre a prueba en los momentos difíciles. Y en ese sentido también el libro del Apocalipsis es muy iluminador porque fue escrito precisamente en un momento de persecución de los cristianos. El día de hoy, a los cristianos que podemos estar de pronto cruzando por momentos difíciles, nos resulta una herramienta importante a la que hay que invitarle a la gente que se acerque sin temor.
Pero por supuesto, claro. Es que en todo tiempo de adversidad y en todo tiempo de dificultad, hay que vivir en la esperanza. Mira lo que decía, por ejemplo, con la situación, con el tema de la muerte. Por ejemplo, San Pablo, en la carta a los Tesalonicenses, les dice justamente, no ignoren la suerte de los difuntos para que no se aflijan como los hombres que no tienen esperanza. Es decir, nosotros vivimos aún las realidades tan dolorosas, tan tenaces. Por ejemplo, la realidad de la muerte, que es una realidad realmente que causa un sufrimiento muy grande en el corazón del ser humano, pero con esperanza. Y de este modo, nuestro corazón, aunque siente dolor, no se aflige, dice San Pablo, porque justamente logramos ver más allá. Y esto es lo que logra la esperanza, ¿no? Que nosotros podamos poner nuestra mirada en ese más allá. El corazón del cristiano necesita llevar consigo la esperanza.
Y mucha gente, por desconocimiento, le tiene mucho temor al libro del Apocalipsis. Padre, tenemos poquísimos minutos en este programa, pero su invitación a los amigos oyentes para que se acerquen al libro del Apocalipsis.
Creo que es uno de los libros un poco complejos, ¿no? En cuanto trae muchas figuras, muchos símbolos, muchas cosas que no son fáciles de entender, que no se pueden entender ni literalmente, sino que hay que ir entendiendo más allá de ellos. Pero es un libro que al final más bien a uno le genera una alegría profunda, y al final en el corazón del hombre se descarta todo temor y más bien se alberga la esperanza. Hermosísimo, que vale la pena leer, pero que vale la pena hacer una lectura siempre muy consecuente con lo que la Iglesia nos dice, para que no caigamos en fundamentalismos y en interpretaciones realmente tormentosas, como lo vemos que frecuentemente en hermanos de grupos separados, que más bien hacen uso del libro del Apocalipsis para causar temor en el corazón, para hablar mal de cierto tipo de cosas o de personajes
o de
la Iglesia misma, llamándola de todo. Son interpretaciones muy pobres, muy muy miserables realmente del libro del Apocalipsis, y que por eso hay que leer con mucho cuidado, ¿no? Porque al final, de fondo, lo que insistimos, el libro del Apocalipsis es un libro de esperanza.
Y le agradezco, por cierto, al Padre Galo Robalino por haber aceptado esta entrevista.
Ya hemos compartido y aprendido.
Compartido y aprendido.
Es momento de recordar. Fortalecer nuestro conocimiento.
Fortalecer.
Y comprometernos con el estudio de la Biblia.
Su compromiso.
Estamos en la recta final de un programa más entonces, por lo cual los invitamos inmediatamente a poner atención en el resumen de lo que hemos aprendido y compartido en este día en la voz de Lorena Barreiro. Adelante, Lorena.
Rafael, gracias. Estimados hermanos oyentes, pongamos atención al resumen del programa de hoy. Iniciamos con el módulo 13. El último de nuestro estudio bíblico titulado Apocalipsis, la fuerza de los símbolos. Dijimos que este es uno de los libros que actualmente es el más leído, pero lamentablemente el que menos se comprende. Existen muchas ideas erradas en torno a este libro, principalmente por las interpretaciones literalistas que hacen la mayoría de las sectas, quienes, ignorando que el libro está escrito en clave simbólica, provocan el temor en quien lo lee. Ante esto, afirmamos que el Apocalipsis no es un libro que haya sido escrito para el terror, sino para la esperanza de las primeras comunidades cristianas y para todo aquel que se acerque a sus fascinantes páginas. Esto es fácilmente comprobable al revisar las siete bienaventuranzas que se encuentran estratégicamente distribuidas a lo largo del libro, mismas que nos indican lo que el texto quiere provocar. La dicha y felicidad total para las comunidades cristianas que perseveran en la fe, aún en medio de la tribulación. El mensaje central del libro es que los cristianos creemos y seguimos a un Jesús resucitado y vencedor, poseedor del poder para juzgar a la humanidad y hacer triunfar el proyecto de salvación según el querer de Dios. Otro aspecto para destacarse es que el libro fue escrito en tres momentos históricos. El primero entre los años 60 al 70, cuando fueron escritos los capítulos del 4 al 11. El segundo momento va del año 80 al 96, cuando se escribió del capítulo 12 hasta el capítulo 22, versículo 5. Y más tarde, alrededor del año 100, se culmina el texto con la escritura de los capítulos del 1 al 3 y los versículos finales del capítulo 22, es decir, del 6 al 21. Esta, estimados hermanos y hermanas, la síntesis de lo estudiado hoy. Rafael, adelante.
Lorena, muchas gracias. En efecto, esta parte introductoria del libro del Apocalipsis nos ha dejado una visión diferente a la que estamos habituados en torno a este maravilloso libro de la Sagrada Escritura. Pero claro, en el siguiente programa, en el programa número 89, entraremos ya a un análisis más profundo del libro del Apocalipsis, la clave simbólica, porque el Apocalipsis está cargado de símbolos e iremos identificando los más importantes y a su vez ofreciéndoles el significado de los mismos. De antemano, querido oyente, le invitamos entonces a nuestro siguiente programa. Inmediatamente, vamos a nuestro último segmento.
Actividades para aprender.
Las tareas consisten en responder a la siguiente interrogante, querido amigo, querida amiga. ¿Qué pensaba yo antes respecto del libro del Apocalipsis? ¿Y cuál es el pensamiento que tengo ahora? ¿Qué provoca en mí el libro del Apocalipsis después de haber escuchado este programa número 88? Con sus propias palabras, querido amigo, querida amiga, responda a este interrogante. Los invitamos a orar. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Jesucristo consumaste tu plan de salvación, te imploramos que hagas descender sobre nosotros tu Santo Espíritu, para que con su luz podamos comprender lo que tú nos revelas día a día, y sobre todo al momento de acercarnos a tu palabra. Que a la luz del libro de las revelaciones, el Apocalipsis, Señor amado, nos descubramos bienaventurados por ser los hijos de un Dios tan poderoso y clemente. Que sepamos, Señor, reconocer en Jesucristo a nuestro único Salvador, en quien es nuestra la victoria sobre el mal. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aquí, queridos amigos y amigas, concluye entonces su programa número 88. Gracias a todos ustedes por su participación. Los esperamos en el programa número 89, aquí en esta misma emisora y en el mismo horario. Rafael Charfuelan les dice, paz y bien en sus hogares. Que el Señor les bendiga. Gracias por compartir con nosotros.
Ustedes son la luz del mundo. ¿Cómo se puede esconder una ciudad asentada?
Pedro, con los 11 a su lado, se puso de pie, alzó la voz y se dirigió a ellos.
Hacia la medianoche, Pablo y Silas estaban cantando himnos a Dios.
Después del ángel me mostró el río de agua de la vida, que brotaba del trono de Dios y del Cordero.